canciones.
Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Esto es Gente a Pie por Radio Nacional, Nacional Folclórica, un conjunto de radios públicas de toda la Argentina maravillosa. Acá estamos y estaremos hasta las 5 de la tarde. Si te vas, como dice el maestro Larrea, sos un gil, o una gila, o un gile, no sabemos. Pero
gile.
Un gile, no te vayas, no te vayas, por favor. Mariana Fossati, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, vamos a empezar a desandar algo de los contenidos, por lo menos un adelanto de los contenidos del programa de hoy. Aquí en el estudio de Maipú 555, el profe Sergio Viñeschi. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, muy contento de estar acá en vivo, siempre los veía por la tele a ustedes dos. Muy lindo el programa, quería dejar el mensaje. Hoy vamos a seguir un poquito la saga de lo que empezamos ayer. Vamos a contar la historia del grupo Arcor. Hoy me viene más dulce. El grupo Arcor, una larga historia en la Argentina, formando precios.
Ahí está el profe adelantando el tema para hoy. También le vamos a pedir eso a Juan Manuel Card. ¿Cómo está, Juan Manuel? Buenas tardes.
¿Cómo andamos? Acá yo los veo desde la tele en este momento. Vamos a hablar de dos temas. De Ecuador, porque hay jornadas de protesta y de movilización contra el gobierno de Guillermo Lasso. Y también tengo algo que tiene que ver con lo que pasó con Charlie, ¿no? El 70 aniversario de Charlie García, lo que pasó en SSK. Y saludos de dirigentes latinoamericanos a Charlie. Tenemos ahí unas perlitas para pasarle a las y los oyentes que creo que nos va a gustar a todos. Y algo del show también, obviamente.
Le decimos a la oyentada, porque tal vez para nosotros es muy obvio, porque nos estamos viendo acá, que estamos con presencialidad y virtualidad mixta.
Claro, ¿sí? Que
algunos
sí,
virtuales, otros aquí, entonces por eso nos vemos por la tele.
Eso es lo que nos ve por la tele, en realidad nos vemos por el Zoom con el que hemos venido y seguimos trabajando con un esfuerzo gigantesco de los equipos técnicos de Nacional y de la gente que viene a estudio. Yo no sé si voy a laburar tanto, Fossati. Digo, lo que han laburado, la verdad, no sé. Yo no sé. A veces me sale, pero no es tan seguro. En cualquier caso, hoy se discute etiquetado frontal de una vez, ¿viste? Yo te aconsejé que apostaras que se iba a discutir. ¿Me hiciste caso? No, seguro. Vos perdés plata siempre. Haceme caso. Seguí jugando. Te iba a ir mañana Mauricio Macri a tribunales y yo creo que va a ir. La otra vez también creía que iba a ir, o sea... Pero esta vez está casi cantado que va a ir con una trupa, van a ir en bondis a acompañar a Mauricio Macri. En fin, cosas que hay y que no hay. Yo voy a hacer un editorial, de todo modo, presencial, pues, para Juan Manuel Carr, que la mira por TV.
Y el título es Las redes y los medios tradicionales entre Wanda y Funes de Rioja.
¿Quién tuvo más entradas, más a quién concitó más atención en la Argentina en estas últimas semanas, en los últimos días? ¿Wanda Nara o Daniel Funes Rioja? No hay partido, no hay equivalencia, no hay forma. Wanda, Icardi, qué sé yo, todo esto.
La China.
La China también, sí. Acá estuvo, por ejemplo, en este programa, Sergio, estuvo Julián Domínguez y dijo China es una aspiradora, pero se refería al Estado chino. Y a las vacas que compra, ¿eh? Ojo.
No una aspiradora de
maridos. No, es más... Y no hay que ir a nadie.
No, claro. por eso. No, hay que ser claro. Está claro. Es interesante ese punto, porque nutre por ahí, tomando esa anécdota, y sin duda, ¿quién lo escuchó hablar? ¿Quién lo habló? ¿Quién lo buscó información? Chimentos, por cierto, que siempre hubo, cholulismo, claro que sí, a veces un poco, alguien se ratonea algo, hace algo así, comentarios, chistes en los quinchos, en las tertulias, en las charlas de café, a rabiar, mientras, por ejemplo, la discusión de los precios más, una discusión interesante, que por ahí algunas personas, sin duda, muchos oyentes de este programa, por ejemplo, cierto público presta atención, las personas del común le prestan atención en su vida cotidiana, dependen de eso. Pero obviamente cuando la discusión se hace más fina, también se hace más estrecha, más chica, más ínfima en cantidad de lectores, de demás y todas esas cosas. A partir de ahí se llama una discusión que en la que no hemos entrado tanto acá y que me gustaría insinuar hoy, tirar algunas puntas y por ahí irla siguiendo. De aquí más que a uno le concierne, porque cuando estás por la calle así, te encontrás con gente bien intencionada, uno le cuenta, Mario, qué bien escribís en el diario, bien, los diarios van a cerrar. ¿Cuándo? Mañana, ¿cuándo? Y dice, no, ya está, los diarios desaparecen en el mundo, y es cierto, en general se dice, es una tendencia. Los diarios están en dificultades, los diarios por otra parte han abierto todos páginas web, ¿no es cierto? Casi no hay ningún medio tradicional que no lo haga, a la que le prestan cada vez más atención, a que en que yo trabajo, que es bastante, como decir, es un diario relativamente nuevo en el sistema educativo, un diario tradicional en su estructura, con una línea editorial fuerte, densa, un diario de política, donde inclusive algunas cuestiones, que tienen buenas secciones de espectáculo y buenas secciones de deporte, pero nunca fueron su núcleo, ¿no? Nunca, y eso que ha mejorado muchísimo y hay grandes periodistas, pero en cualquier caso, llega. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un desplazamiento gigantesco, muchísimas personas se nutren por la web, cada vez menos personas leen, por ejemplo, diario en papel, te dicen y te cuentan, eso ocurre con los grandes medios, los medios buscan otros caminos y no les sale del todo, es una cuestión interesante para ver. ¿En qué sentido no les sale? No les sale en el sentido que no es fácil arancelar la web. O sea, los públicos, pero no me voy a poner representante de las grandes empresas, viste, mi relación con New York Times es esporádica, digamos, no tengo, pero uno sabe, le ocurre a todos los medios, un poco más, un poco menos, aún los grandes medios le cuesta arancelar su servicio. O sea, la respuesta de los públicos es parca, digamos, ¿no? Es parca. O sea, entonces lo que se produce, de modo más o menos diáfano, es que se venden menos ejemplares y no se consiguen tantos personas que hacen clic para mirar y se pongan. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, porque también el consumidor en internet y redes está acostumbrado a que barre, a que navega. ¿Por qué voy a tener que ponerme? Se ponen, algunos sí. Inclusive hay medios que uno considera fines, qué sé yo, que han conseguido, que tienen un nivel de suscriptores importante y demás, pero que es muy trabajoso, ¿no es cierto? Web, digamos, de Nacional Popular, de izquierda, que tienen algún número de adhesiones importantes y que sobreviven con eso, radios también, pero cuesta. Y a los tradicionales, arriesgo un poco, insisto, no soy un especialista, pero por lo que uno sabe, husmea y se informa, les cuesta un poco más. A partir de ahí la discusión, ¿dónde se informa la gente? Y entonces yo, fiel a mí mismo, que uno es un poco así, dice, bueno, ¿quién es la gente? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos estratos de gente hay? Muchos te dicen, la gente se informa en las redes. O sea, no solo me explican que me voy a quedar sin laburo, sino que además me dicen, vos no te lee nadie. Lo cual no es cierto. A mí me leen poco, ponele. Pero digo, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque muchos te leen en redes. Página, por ejemplo, tiene la web abierta. O sea, cualquiera puede entrar. Página arancela algo, pero arancela un tipo de servicio o un tipo de edición, pero se pueden leer todas las notas. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, ¿para qué te voy a dar para página? Tenés que tener un nivel de adhesión muy grande en etapas que, por otro lado, son muy difíciles desde el punto de vista económico y qué sé yo. Hay que tener, ¿por qué te vas a sacar plata cuando te cuesta vivir? Digamos, para poner un servicio que tenés igual. Entonces, ¿qué cambias? La mirada en papel. Pero bueno, no es tanto. De cualquier modo, entonces muchísima gente se informa así, muchísima más gente mira Chimentos que eso, el fútbol que eso, cómo formó, ¿no?, los partidos de fútbol, las discusiones, el mundo de los Chimentos, las peleas que existen, que aparte se nutren mucho, cuántos clics tiene cada uno, olvídate. Digo, si uno quiere competir con eso, también hace, entonces, digo, si yo quisiera competir con Wanda Nara, adelantaría mi retiro, digamos. O sea, diría, bueno, ni espero que cierre nada, ni nada, sino que, bueno. Pero hay otra cuestión que uno conoce trabajando, que añado para una discusión inclusive que tiene por cierto adalides muy variados en distintas posturas. La que voy a decir no necesariamente es la mayoritaria y no necesariamente expresa a las personas más versadas, parece que entra de muchísimo comunicación y piensa distinto que yo. Pero es un punto. ¿Qué es lo que veo yo todavía que trabajo en un medio? Que hay un mundo de protagonistas que le importan los medios tradicionales. Entonces, en redes se pueden decir muchas cosas. En general, aparte en redes se dicen cosas más frontales, más brutales, qué sé yo, pero cuando una persona pública X de un núcleo de grandes decisores de empresarios, dirigentes políticos, dirigentes de fútbol, inclusive figuras de espectáculo, que si sos tapa de un diario, de estos diarios, les importa mucho. Todavía les importa, porque bueno, vaya a saber, porque ahí tal vez hay una gravitación ahí para un sector que es de élite, pero que es un sector muy importante y que decide de ahí. La otra cuestión, y eso todavía gravita. Otra cuestión que existe en la Argentina, que es más peculiar, que no existe en otro lugar, no existe, es el nivel, el nivel importante y la gran cantidad de radios que emiten programas politizados masivos todo el tiempo por una cantidad enorme de gente en toda la Argentina. No es común este esquema del planeta. No diré que es único, porque vaya uno a saber de todos los lugares, pero no es tan común que haya X radios, es una cantidad inmensa, que por ejemplo hoy estén corriendo, seguro que están corriendo detrás de Guardanara, no tengo la menor duda, pero también estos días han corrido detrás de Feletti y de Funes de Rioja. Muchísimo. Radios que acompañan a las personas en su laburo, en el taxi, a los que están conversando, ¿no? Es decir, que por cierto, uno dice, bueno, si consiguieran un cruce entre Wanda Nara y la China, ¿sabes quién se niega? Nadie. Pero también tienen ese material y ese material también nutre a las personas. Por último, impresión que tengo, los hechos que requieren cierto desarrollo, cierta investigación, se tramitan todavía en los medios convencionales con cierta preeminencia del papel. O sea, los Pandora Papers son papel, los Panama Papers son papel, los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner son papel. Es decir, no es que no se trabajen en otros lugares, pero en papel se trabajan y ahí se desarrolla más. Y también, si no, se desarrollan en medios, no solo en papel, pero sí en medios más tradicionales con periodistas que conocen. O sea, los juicios contra Cristina también uno puede hablar, Irina puede hablar, Darío Villarroel, todos, cualquiera puede hablar. Pero quiero decir, pueden hablar periodistas versados que lo conocen y que ahí sí también te nutren más que lo que podría nutrirte cualquier tuitero, aunque hay algunos tuiteros que salen un montón de derechos. Esto te lo voy a seguir, sobre todo si conservo mis laburos en los próximos días. Mariana, sigamos con lo nuevo.
Vamos a invitar a las y los oyentes a comunicarse con gente de a pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje hasta 30 segundos, si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp 1165840870. Hoy y mañana pueden pedir sus canciones que sonarán, algunas de ellas, siempre aclaramos, el próximo jueves aquí en Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa, en Spotify también van a encontrar fragmentos de programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Juan Manuel Carr, que nos llevaba para Ecuador.
Sí, claro, porque ahí hay jornada de protesta nacional en el Ecuador para que bajen los precios de la gasolina y del diésel, ¿no? Una constante en América Latina, pueblos peleando para que no les suban la nafta, la gasolina y el diésel. Sindicalistas, maestros, estudiantes, las bases del movimiento indígena, agricultores, bueno, todos forman parte de una jornada de lucha, tal como la han denominado, y hay que dar cuenta de lo siguiente. El presidente Guillermo Lasso está hace apenas 5 meses en el cargo, enfrenta hoy una situación compleja tanto en el plano económico, como mencionabas, por el aumento también de precios de los alimentos, como político, por el caso de los Pandora Papers. Justo Mario lo mencionaba, el caso de los Pandora Papers, que en Ecuador impacta de lleno, ¿no?, por las 14 offshores que tenía el ex jefe de Estado. Y además hay que decir que Lasso tuvo, en el último mes y medio, una gran caída en su aceptación, ¿no? Ya no hay luna de miel. Los famosos 100 días de luna de miel pasaron y ha caído 30 puntos su aceptación. Además se enfrenta a una crisis de seguridad a escala nacional. Me parece que hay que ir prestándole atención un poquito a la situación que vive el Ecuador. De hecho, el propio Lasso, esto es llamativo, cree ver una conspiración política entre tres actores. Primero, la oposición progresista, ¿no? ¿Se acuerdan de Andrés Arauz, aquel candidato? Bien. Luego, cree que también está conspirando contra él Jaime Nebot. Jaime Nebot es un hombre fuerte de la política tradicional del Ecuador, que es de Guayaquil, que hizo una alianza para que Lasso sea presidente, Y el tercer actor que Lasso piensa que está conspirando contra él es nada más y nada menos que la CONAIE, es decir, el Movimiento Indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es un movimiento siempre contestatario a los gobiernos neoliberales en ese país. De hecho, escuchen a Guillermo Lasso porque habla de los tres y dice que son el triunvirato de la conspiración. A ver, escuchemos.
Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Isa,
okay,
que son los tres interesados en dar un golpe institucional a la democracia. Terminan los 100 días de gobierno, empiezan los triunviratos, el triunvirato de la conspiración, y luego viene la penitencia.
Yo dije que eso no es casual.
Eso no es casual.
Bien, ahí estaba el presidente de Ecuador con un medio afín a él, ¿no? Hay que decir que Nebot, Jaime Nebot, este hombre, lo decíamos, ¿no? De Guayaquil, un hombre claramente conservador, le salió a contestar públicamente. Conservador moderado acompañó a Lasso ante el peligro de la candidatura de Arauz, según él, el peligro, y lo pongo entre comillas, ¿no? Conocemos bien este tipo de alianzas, y ahora se pasó a la vereda de enfrente. Si les parece, escuchamos a Nebot porque le dice que él no es un conspirador y le contesta, ¿verdad?
Hasta que lo llevamos a la presidencia de la República, yo era para usted virtualmente un héroe. Hoy me llama conspirador, porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña. Reclamar es conspirar. Que otros políticos coincidan con nosotros en reclamar lo mismo es conspiración. Que los economistas más serios del país coincidan es conspiración. Que dos de cada tres ecuatorianos, que según las encuestas hoy le reclaman lo mismo, también es conspiración. Y a propósito, yo no formo parte de ningún triunvirato de carácter conspirativo, como usted lo ha afirmado con mala fe y desesperación.
Bien, ahí pasaba Nebot. A ver, es interesante porque, por lo siguiente, acuérdense quién fue el virtual jefe de campaña de Lasso durante la segunda vuelta, ¿no? Lo conocemos bien, Jaime Durán Barba. Y, de hecho, con una campaña casi socialdemocratona, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ir hacia un Ecuador mejor, hacia mejores momentos. Bueno, básicamente es lo que Nebot está acusándolo de ir en dirección directa a una agenda neoliberal. El último audio que les traigo es el de Leónidas Issa, que lo mencionaba Lasso en este supuesto triunvirato del mal, es el dirigente de la CONAIE, ¿no? Que es el movimiento indígena ecuatoriano, y él dice que el gobierno de Ecuador, de Lasso, inventa una desestabilización cuando lo que hay en verdad es gente que está pidiendo mejores condiciones económicas de vida, pasarla mejor, y que por eso salen a las calles. Escuchamos a Leónidas Issa, dirigente de la CONAIE.
Lo que está claro también, este segundo elemento, es que a partir de instalar esta idea en el chip, en la cabeza de los ecuatorianos, violencia, 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 tras de eso lo que quiere esconder es el problema real que viven los ecuatorianos. O sea, para el presidente de la República no es el problema económico, sino es el problema de la desestabilización de la democracia y la desestabilización institucional. Cuando ningún ecuatoriano seguramente estará pensando en desestabilizar ninguno de lo que ha dicho el presidente. Lo que los ecuatorianos estamos pensando es cómo vamos a enfrentar esta crisis. Lo que estamos diciendo, oiga, pero si hiciera tal cosa nos ayudaría, si suspendiera o por lo menos garantizaría un año, un alivio financiero, diciendo muy bien, revisemos la deuda, seguramente los que tenemos un crédito vamos a sentirnos muy tranquilos y con el afán de seguir pagando. No hay tiempo para estar pensando en desestabilización o estar pensando en acabar con la democracia. Ese cucu y ese fantasma únicamente está en la vocería del poder político establecido en este momento, que quiere esconder la realidad en la que estamos viviendo los ecuatorianos.
Bien, hay bastante claro el dirigente del movimiento indígena. Termino con algunas cosas. A ver, tanto UNES como Pachakutik, que son los espacios que llevaron a Arauz y a Yacu Pérez como candidato en la última Elección presentaron ayer nueva documentación sobre las offshore del presidente Lasso en Panamá. Las offshore del presidente Lasso en Panamá, las guaridas fiscales. Este es otro escándalo político. ¿Por qué? Porque Lasso no se había desprendido de las offshore antes de su última candidatura, dicen los dos espacios políticos, lo cual violaría la propia normativa electoral del Ecuador, que impide que un funcionario público tenga cuentas en el exterior no declaradas ante el fisco de su país. Y de hecho se agrava, Mario decía, si Macri va a ir mañana o no a los tribunales a declarar. Bueno, el presidente Lasso no se presentó en dos ocasiones, la semana pasada ante la comisión parlamentaria que está investigando el tema de los Pandora Papers en la Asamblea Nacional de Ecuador, ¿sí? Y también está siendo investigado del otro lado de la cordillera Sebastián Piñera, todos políticos parecidos que surgen de una élite económica en sus países y que llegan a la principal magistratura en cada uno de sus países. En el plano internacional lo que se visualiza del gobierno de Lasso en estos cinco meses es profundizar el acercamiento con los Estados Unidos, algo que ya había comenzado Lenín Moreno, ¿no? Él parece dispuesto a profundizar eso, incluso con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que hay un mal momento, en definitiva, para Lasso en el Ecuador, un país que impugnó al neoliberalismo en las calles en el 2019, acuérdense, pero que después le terminó no dando en las urnas la posibilidad de conformar gobierno a una de las personas más adineradas de ese país. Y bueno, lo que está pasando está a la vista.
Interesantísima la columna, interesante esta historia. Esto, las offshore como fondo, como trasfondo. El otro día salió, no sé si la viste, no sé si la vieron, una preciosa columna, una contratapa de Mariana Enríquez quejándose de los problemas que tiene con las contraseñas en distintos bancos, la existencia de una persona común que tiene algún trabajo, que le abren, viste que te abren cuentas por cualquier tema en cualquier lugar y después te confundís la contraseña y tenés problemas. O sea, seguramente la mayoría de los usuarios no quiere tener tantas cuentas ni tantas contraseñas, normal para vivir tranquilo. Viste, con las offshore es al revés. Hay persona muy rica, usted tiene los offshore para más y para qué, no, para joder, no sé, abrí una.
Y no, y la usé, dice.
No la usé y la declaró en Argentina. ¿Quién lo que declaró? ¿Una sociedad hueca? ¿Una sociedad que tiene X dólares de capital? ¿Qué declaraste, papito? ¿Qué hiciste tú con los Pandora Papers? ¿Qué hiciste en la época de los offshore, papá? Es una pregunta para seguir planteándote. No te me vayas muy lejos, Juan Manuel, que nos vas a prolongar en un rato la semana de charla.
Vamos a irnos a las noticias de las 3:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Cada provincia argentina, Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Deme mi china un beso pa' que yo tenga, pa' que yo tenga. Deme mi china un beso pa' que yo tenga, pa' que yo tenga. Bien guardadito dentro del pecho que late fuerte por su querer. Yo no sé qué será de este corazón vidalero. Solo sé que ha de andar cantando coplas contento. Si es que su china un beso le ha dado un beso, viera luz. Nada hay de mí, nada hay de ser, sin su querer bella mujer. Boca linda, dulce y fresquita, que ha vuelto a olvidar mi padecer.
adonosa, churita hermosa, que yo la quiero. Sepamos adonosa, churita hermosa, que yo la quiero. Como el aire que ahora respiro, pa' que suspiro por su querer. Yo no sé qué será de este corazón vidalero. Solo sé que ha de andar cantando coplas contento. Si somos adonosa, churita hermosa, no hay de querer. Nada hay de mí, nada hay de ser. Sin su querer, bella mujer. Compañera, moza, hechicera, no hay quien la quiera como yo a usted.
El dúo Wagner-Tahan con El Queredor. Un Sergio Viñeschi presencial y dulce. Histórico, como siempre, también, ¿no?
Históricamente dulce, sí. Aunque por ahí es un poco amargo lo que voy a decir.
Seguramente, sí.
Ustedes saben que las ventajas comparativas por lo general generan que los precios sean más baratos. Por ejemplo, en Paraguay la electricidad es muy barata. En Arabia Saudita dicen, porque no estuve, que el petróleo nafta es súper barata. Sabemos que en Bolivia el gas es muy barato. ¿Qué producimos nosotros? Alimentos. ¿Cómo están los alimentos? Muy caros. Uh-huh. Bien, vamos a tratar por eso de pensar qué es lo que está ocurriendo. Pero entre otras cosas, podemos decir que una de las empresas más grandes, tal vez la más grande alimenticia de la Argentina, es Arcor. Es considerada justamente la más grande, y es el primer productor mundial de caramelos duros. Ustedes dirán, ¿qué datos estás tirando, profesor? Bueno, sean pacientes, son terribles. Y es también el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Les estoy tratando de dibujar un conglomerado gigantesco, porque es, además, una de las empresas líderes de galletas, alfajores, cereales de toda América Latina, y compró una empresa señera, me gusta esa palabra, como Bagley. Ustedes saben que la patente número uno de la historia argentina la hizo Bagley con un producto que se llamaba Esperidina. Esperidina. Es más, pidieron que se abra un registro de patente que no había, porque no querían que les copien la Esperidina, que es lo que ya estaba ocurriendo. Y también se ha unido con el grupo Danone y han comprado La Serenísima. Tienen la leche, la galleta, tienen todo. Son realmente un conglomerado que antiguamente, repito, se llamaba monopolio. Aparte, es el grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo. Estamos hablando de que producen 3 millones de kilos de productos por día. Repito, porque por ahí estaban distraídos. 3 millones de kilos de producto por día. Mientras yo estoy hablando acá, 3 millones, y tienen 200 mercados abiertos en el mundo. No hay otra empresa que tenga tantos mercados abiertos, digo, otra empresa argentina, ¿no? En el año 2000, su actual presidente, Luis Pagani, que el apellido, bueno, es así, Pagani, fue el primer empresario latinoamericano en ingresar, este dato lo leí en 3 lugares distintos, por lo tanto, a ellos les parece interesante, el primer empresario latinoamericano en ingresar al Candy Hall of Fame. Hay un hall de la fama del caramelo.
No, ¿duros o blandos?
No lo pude averiguar. Pero eso les pareció fundamental. ¿Cuándo se fundó Arcor? El 5 de julio de 1951. Por lo tanto, hace muy poquito conmemoraron sus 70 años. Y el grupo inauguró, para festejar, una nueva planta en Arroyito, porque ellos nacieron en Arroyito, Córdoba. Uh-huh. Si quieren saber por qué se llama Arcor, es Arroyito y Córdoba. Ah. Arcor.
Ah, mira qué bien.
Esto sí que no se lo van a olvidar, este dato. Arcor, Arroyito, Córdoba. El primero, uno de los fundadores, se llamaba Fulvio Pagani. En 1958 ya Arcor alcanza a producir 60.000 kilos diarios de golosinas y tenían una consigna: no entremos en la ciudad de Buenos Aires. Desarrollémonos en el resto del país, en los lugares en donde no están bien servidos los comercios, acaparémonos, agarramos, nos hacemos poderosos y cuando estén dadas las condiciones objetivas, diría Mao, entramos a la ciudad de Buenos Aires. Y es lo que hicieron recién en la década del 70, arranca o invaden, entran a la ciudad de Buenos Aires el grupo Arcor. Y justamente en la década del 70 empieza también la expansión internacional. En 1976 se radicaron en Paraguay, en el 79 en Uruguay, en el 81 en Brasil, en el 89 en Chile. Y ahí empieza el desprendimiento de Arcor de la suerte tan atada a lo que pasa en la Argentina. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero hace no tanto hablamos de ese concepto llamado burguesía nacional. Uh-huh. Pero el grupo Arcor, que sin duda arrancó siendo burguesía nacional, empieza un proceso en el cual, ¿cómo le va en Argentina? Es importante, pero ya empieza a dejar de ser fundamental. En el año 1993 empieza con una política de adquisiciones agresiva, pero muy fructífera, porque, por ejemplo, compraron la empresa Águila de chocolates. ¿Quién no probó un producto Águila? Hoy también parece que estoy haciendo un...
No, es impresionante.
Un popurrí de
¿quién
publicidad
le paga?
No, ¿quién te garfa? Ahí surge la pregunta que te hacen todos. ¿A vos quién te garfa?
¿Quién te endulza? Bien. Nadie me paga. Eso es lo más triste. Bien. En 1993, y con apenas 35 años de edad, asumió como CEO, es la palabra, ¿no?, del grupo Arcor, el contador Luis Alejandro Pagani, que cuando va al cajero automático siempre tiene fondos. No voy a decir el número, pero es impresionante la cantidad de ceros de la plata que tiene. Y ese mismo año, 93, compran a otro grupo, el grupo Noel. Uh-huh. Tenía helado, chocolate, incluso había sido presidente de Boca. Yo no sé, Mario, si te acordás, el señor Noel.
Martín Noel, tal vez, habría que pedir acá.
Yo me acuerdo la canción de La Hinchada, que decía, Papá Noel, señor, Papá Noel, nos trajo de regalo a Dieguito y a Miguel, y Miguel era Brindisi.
Qué grande, Miguel.
Era un dúo tremendo, Miguel Brindisi y Diego Armando Maradona. En 1998, el grupo Arcor adquirió la empresa chilena 2-en-1, que a ustedes no les dice nada, pero a los chilenos sí, porque es una marca líder en ese lugar, y recibió también el premio Conex de Platino como la empresa más importante de la última década en la Argentina, cosa que en la década siguiente volvió a obtener. Durante muchísimo tiempo fue considerada entre todos los empresarios la mejor empresa, hasta que fue desplazada por Mercado Libre. ¿Y por qué fue desplazada por Mercado Libre? Porque gana más plata Mercado Libre. Ellos tienen un criterio muy fácil, que cuál es la mejor empresa, la que más gana. Lo cual no está mal.
No está mal.
No está mal.
Nosotros rehusamos competir por ese Conex de Platino. Listo, renunciamos. A otra cosa.
Nosotros esto no lo hacemos por la plata. Un año más tarde, en 1999, se instalan en San Pablo, en Brasil, y en el año 2000, México y Colombia, y también ese año en Canadá. Voy describiendo el proceso del despegue del grupo Arcor por el mundo. Y ocurre algo sorprendente, al menos a mí leyéndolo me sorprendió. 2001, por lo general a los argentinos no les iba tan bien. En el año 2001, el grupo Arcor en Brasil compra la empresa Nestlé. Es infinita la cantidad de productos que tiene Nestlé y el poder que tiene Nestlé. Lo compra en Brasil en ese año, pero ¿qué pasó? Quedaron sumamente endeudados. El grupo Arcor financieramente estaba en enormes problemas. Y el 2 de enero del año 2002, en ese momento era presidente Eduardo Duhalde, elegido por la Asamblea Legislativa, bueno, esa historia ya la conocen, decide eso que se llamó especificación asimétrica, uh-huh, y una cantidad importante de dinero del Banco Central, de las reservas del Banco Central, fueron a cubrir las necesidades económicas de, no solamente Arcor, un grupo de empresas bastante importante, pero uno podría llegar a decir, con la plata de los jubilados, bancamos al grupo Arcor, que decía que era un grupo nacional, es un grupo nacional, lo banca el Estado Nacional, pero hace negocios por todo el mundo, que no necesariamente terminan beneficiando a la Argentina. Durante el año 2005, el grupo Arcor lanzó una nueva línea de negocios con helados. En la Argentina se convirtió en líder en Paraguay, Bolivia y Uruguay con el tema helados, y luego lo que ya había dicho antes, Bagley. Vamos a tratar de escuchar alguna publicidad, por lo menos de Bagley, esta sí me la pagaron. Por supuesto que es una publicidad antigua, porque se trata de mí, es de la década del 70. A ver, Natalia.
Hola, mi amor, te traje un alfajor. Hola, Manola, te traje una Lola.
¿Te acordás?
Hola, mi amor.
Hola, mi amor, hay un nuevo alfajor.
Malena, el alfajor de Bagley con maicena.
Hola, mi amor, y otro nuevo alfajor.
Un nuevo alfajor Bagley de chocolate blanco y nuez.
Hola, mi amor, te traje un alfajor Bagley.
Tranquilos que el alfajor Malena no está más, no lo van, no lo van a encontrar.
Yo lo iba a buscar ahora.
No, no está, Malena no está. Pero Bagley es una empresa señera y el proceso que estoy describiendo es el proceso en el cual se fue concentrando la industria alimenticia, en este caso Arcor, que no solamente fue comprando, no les voy a nombrar todas las cosas que produce Arcor, porque ya me hicieron bullying con que estoy haciendo publicidad, pero sí lo que me interesa decir es que también produce su propio packaging. Es decir, hay dos empresas de packaging en la Argentina. Uno lo tiene Arcor, y además tiene más de 50.000 hectáreas en el que produce carne, produce hortalizas, produce granos que exporta y produce toda su propia azúcar. Estoy hablando de 130.000 toneladas de azúcar por año. Por lo tanto, produce la materia prima, la manufactura, la empaqueta y la distribuye, porque tiene el sistema de distribución más importante de toda la Argentina. De hecho, hizo un acuerdo con la empresa Bimbo, que se asoció con Arcor porque sabía que con Arcor los productos Bimbo iban a llegar hasta el último negocio de la Argentina. Por lo tanto, uno se hace la siguiente pregunta. Cuando dice, me aumentaron los costos, ¿quién le aumenta los costos a Arcor si casi todo lo producen ellos mismos? Son los dueños de casi todo el proceso, desde que sale de la naturaleza hasta que llega a su propia mesa. Eso es lo que se está discutiendo hoy en día en la Argentina, y por eso queríamos contar esta historia, Mario.
Una historia agridulce.
Te dejé un sabor agridulce.
Más agri que dulce.
Pero una historia, vos lo señalaste bien, como siempre, lo señalaste bien, una semblanza de parte de lo que es la burguesía nacional argentina, una burguesía, repasemos algunos de los hitos apenas, abuelo de pájaro, porque vos lo dijiste muy bien, uno se puede equivocar. Empezaron en Córdoba, empezaron diciendo, no vamos a zona metropolitana, ¿no? O sea, esto es federalismo, ¿no? Mm. Eso. Empezamos absorbiendo una cantidad de empresas. Yo como abogado conocí bastante, porque litigué bastante, porque era de zona, tenía muchos clientes de lo que es zona sur del Gran Buenos Aires, de dos empresas productoras de alimentos, entre otras, Bagley y Terrabusi, que eran las impresionantes empresas, con fabricones gigantescos a la entrada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con gente, ¿cuánto tiempo laburaban empleadas, sobre todo en la industria de alimentación, muchísimas mujeres más que menos? ¿Cuánto tiempo laburaban más o menos? 40, 3, entraban a los 20, entraban a los 20 y pico, ¿no? Se jubilaban, se llevaban los viernes, se llevaban, pero imagínate lo que es llevarte un poquitito de productos de Bagley a tu casa, ¿no? En el 70, en el 80.
Se ponían la camiseta.
No aceptaba, yo no voy a hacer propaganda de productos, ni siquiera de los que están en el pasado, los que no existen más, porque aparte, ojo, que hay una gran cantidad de líneas que sí existen. O sea, porque hay cantidad de alfajores, galletitas que son clásicos argentinos y que todavía están ahí en los anaqueles y todo. Dualde salvó a las empresas argentinas. Hizo bien o hizo mal. Yo no sería tan drástico en decir que está mal salvar empresas que significan fuente de trabajo para miles y miles de argentinos y fuente de alimentos. Yo creo que lo hizo en términos políticos, hablo barato. O sea, ¿no? O sea, que no succionó poder de eso, no supo, pero... En cualquier caso, Dualde lo salvó y también se ampliaron e internacionalizaron y pasaron a ser otra cosa. Yo creo que te ganás. Yo, lamentablemente, no vine provisto, pero para la próxima vez que esté aquí, te voy a traer un pequeño paquete. ¿Cómo dicen en tu familia? ¿Dicen paquete, pequele? ¿Cómo dicen el paquete?
El pequele.
El pequele.
Pero a mí me gustaría que me digas, hola, mi amor.
Sergio Viñeschi.
Gente de a pie.
hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Algunos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp y también a la línea de oyentes. Mario de Ensenada dice, le digo al estimado Mario Weinfeld, que deberíamos morirnos todos los mayores de 60 para que las redes suplanten a las radios y al diario de papel.
Gracias, Larrea. Para el profe Viñeschi, desde Villaguay, Entre Ríos. Sé que él es entrerriano, tiene parientes acá. Respecto de Arcor, le diría que probablemente sus primeros pasos fueron acá en Villaguay, Entre Ríos, y un accidente del dueño de Arcor en ese entonces, hace como 30 años, falleció uno de los Pagani acá en un cruce de rutas llamado Paso de la Laguna.
Mensajito en nuestro WhatsApp de Ricardo, de Capitán Bermúdez, Santa Fe. Dice, 2 en 1 era el fabricante de un chocolate con nombre shakespeariano que nombra acá. Y dice, Rosario también tenía su jingle con Pamela, qué pan dulce. Que Sergio no nos venga a restregar marcas, por favor.
Bueno, hola, gente de a pie. Si es posible, para el jueves, el tema vagabundear, vagabundear. Si es posible. Bueno, muchas gracias, José el Ingeniero.
Harto ya de estar harto, ya me cansé. Ese, no es nuestro caso, nosotros estamos acá con mucha felicidad y siguiendo. Como no, toda esta discusión de los precios, vos sabés, como periodista, Sergio, vos no sos también, o sea, en parte, en todo, hay algo, uno adquiere saberes parciales y va aprendiendo, y uno como va aprendiendo muchísimas disciplinas y muchísimas ramas del saber y demás, también tiene que saber en quién confiar, a quién creerle, a quién... esto puede surgir por empatía política a veces, y a veces no tanto, hay gente con la que te llevas bien políticamente, son medio chantunes, o no son los más sabios en su disciplina, o sea, hay de todo, ¿no es cierto? No es lineal que todas las personas que estén de acuerdo con uno sean rigurosos y tengan saber técnico, no está probado tampoco que todos los del otro lado no lo son, en fin, hay que verlo. ¿Cómo hace uno? Bueno, en parte escuchás, en parte prestás atención a los discursos, hay, ¿cómo decir?, formas de referato, hay gente que ha tenido carreras conocidas, hay gente que ha estado en mundos académicos, hay que ver qué piensan sus colegas, qué piensan los economistas del economista tal, que es hiperkirchnerista, del economista tal que es medio gorilón, pero... O de este, ¿no? De este. Y una de las cosas que a mí me resulta súper interesante y esclarecedora, y que no es, vamos a decirlo con respeto, pero es algo que a veces yo testeo, por decir así, o busco en una persona que tiene responsabilidades grandes en materia económica, es lo que se llama cadena de valor. O sea, ¿cómo llegás vos de un poquito de harina a esa galletita que está tan lindamente empaquetada en un lugar del kiosco, y que vale, en este momento no sé cuánto vale un paquete, ni sé cuánto vale, no importa, pero si vos llegás, un poquito de harina, un poquito de papel, nada, vos decís, no, nadita, ¿Y en el medio qué hay? Bueno, hay un margen de ganancias, pero y además, ¿qué más hay? Y eso es importante saberlo, eso que en este momento debe tener, que tenía Paula Español en la cabeza, que tiene Roberto Feletti, que tiene, lo tenía Roberto Labaña, que tiene Axel. No, que saben eso, que saben Augusto Costa, que saben, que no son los únicos, digo, saber todo ese recorrido es fascinante. Porque hay una parte, vos decís, bueno, si la galletita vale 200 ahí, 100 que son reales, digo, 80, 23, yo qué sé. ¿Y quién se la queda? ¿El del papel? ¿El que empaqueta? ¿El que distribuye? Arcor.
Música antes de las noticias en Gente de a Pie, Nacha Roldán. Y no quiero que te vayas.
No quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que te vayas con otro, ni que me olvides, ni que te vayas con otro, vidita, ni que me olvides. Si las ingratitudes yo viviría manchado continuamente, yo viviría manchado, vidita, continuamente, vidita de mi vida, porque sois así, tan alegre con otro, triste. Rosalía y Rosenda, Rosa y Rosaura, Rosalía y Rosenda, Rosa y Rosaura, vidita de mi vida, tu amor me mata, tu amor me pone preso, tu amor me saca.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Avellá. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Elena Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor en la locución, Mariana Fossati. Vamos a seguir recorriendo Buenos Aires con los tangos. Yo decía, bueno, voy a llevar el tango que habla de la Corrientes Angosta, de la Avenida Corrientes Angosta. Y después me puse a pensar, digo, no es tan viejo esto, porque se volvió a angostar la Avenida Corrientes hace muy poco, así que no sé si es tan viejo. Pensé que iba a ser un viaje al pasado, pero no tanto. Agarré un viejo librito que compré, por supuesto, en la Avenida Corrientes, en las famosas librerías de viejo, Historia de la Calle Corrientes, de Marechal, donde él cuenta que escribe este libro por pedido, que no le gustaba mucho escribir libros por pedido, que no era de las cosas que más le agradaran en la vida a Leopoldo Marechal, pero que en el año 1936, por el centenario de la Fundación de Buenos Aires, le pide el intendente Mariano de Bedia y Mitre, que escribiera la historia de la calle Corrientes. Y a él le pareció que estaba bueno hacerlo, por más de que no le gustara escribir por encargo, y habla de la historia de la calle Corrientes, un poco sin demasiada rigurosidad histórica, es un libro muy chiquitito, pero que reconstruye la biografía de esa calle que cuando Marechal escribió el libro en el año 36, empezaba a ser la protagonista de lo que iba a ser la década del 40, 50, 60, 70, ¿no? La gloria de la calle Corrientes, de esa calle que nunca duerme, recurriendo a esa frase común, pero que era una calle que cambiaba su fisonomía, porque se empezó a hablar de ensanchar la calle Corrientes en el año 1910 y finalmente se empezó a hacer en el año 31. Así que estaba sucediendo ese primer ensanchamiento de la calle Corrientes, que ahora de nuevo es un poquito más angosta porque se han ampliado las veredas. En esa época la línea de los edificios estaba mucho más cerca, entonces ensancharon la calle, no más. Algo de lo que dice Marechal sobre esa demolición. El ruido de los instrumentos demoledores, el ambiente de conmoción y la voluntaria ruina no tomaron a la calle por sorpresa. Ya se le había anticipado en la apertura la Diagonal Norte. En ese otro prodigio de la ciudad, nuestra calle perdió su más venerada joya, el Templo de San Nicolás, que antaño le dio nombre y alcurnia a la calle Corrientes. La iglesia colonial no se abatió de golpe, como si no supiera rendirse, o como si la piqueta vacilara en herirla. Aquella torre donde la bandera nacional se dio por primera vez al cielo de Buenos Aires permaneció de pie un instante aún sobre sus ruinas, para sucumbir al fin víctima de la implacable necesidad. Al mismo tiempo el túnel de la Croce, desgarrando las entrañas de la calle, le abría un camino de sombra. Un nuevo cauce para el torrente vital que la desbordaba. En pocos meses hemos visto desmoronarse las líneas de sus viejos edificios. Las paredes al caer nos revelaban la intimidad de los vetustos empapelados y el secreto de las habitaciones recónditas. Intimidad y secreto que parecían llorar al verse desnudos delante de los mil ojos que les penetraban.
1920, ¿dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría, y este tango que se oía entre copa de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido.
Bueno, este no es Corrientes, esto es una estafa más de gente de a pie. No, lo vamos a escuchar mañana. ¿Lo escuchamos vale. mañana?
Sí, me parece bien. Digamos algo también, sí. Qué sé yo. Por ahí es responsabilidad de Marechal.
Es muy probable.
Nosotros no queremos echarle la culpa a nadie, nosotros nos hacemos cargo. Yo me hago cargo de todos nuestros errores, las fallas, los pequeños problemas que hay en radio y en todos los medios. Pero para mí, ¿viste? Hay que tener cuidado con ese para mí, ¿viste? Porque viene un tipo, por ejemplo, viene a darte, no sé, Favaloro, una conferencia sobre, ¿viste?, cardiología. Y aparece un tipo que es, no sé, ponele maestro mayor de o abogado, si quieres, no importa. Dice, para mí los trasplantes no son buenos. Bueno, ¿qué es para mí? Bueno, para mí fue Marechal. Que yo, me puse lo que me puse a Miguel Fossati otro día, lo hablamos.
Sí, mañana
vamos a hablar. No, ¿cuándo se hizo el cambio? Porque yo sí lo que tengo registro,
sí,
y es válido que tenga, es cuando cambió de mano corriente, sí, cuando se hizo mano única. Yo me acuerdo de haberlo vivido. Claro que yo lo haya vivido no es mucha referencia. Digamos, puede haber sido antes que nacía Troy, nadie se acuerda. Pero no, fue el 28 de enero de 1967. Y vos sabés que el día que se cambiaron las se hicieron mano única, varias avenidas, el mismo día en la ciudad de Buenos Aires, durante la dictadura. Debía ser Cachatore, Cachatore era de la otra, de la última, no de la anterior. Durante la dictadura, y cambiaron Corrientes y Santa Fe y Córdoba. Y entonces, sí, un sábado, no, yo creo que era un sábado, para hacerlo tranqui, y fue un día que media Buenos Aires fue ahí. A ver cómo cambió. Imagínate lo que era que de pronto todos los autos se encaran, que eran, porque Corrientes era más ancha, pero era doble mano.
Sí.
Con tranvías hasta vaya uno a saber cuándo. Entonces no era tan ancha. Ahora, con la corriente angosta ahora es más ancha.
Bueno, mañana vamos a conocer la corriente angosta. No sé, ¿qué te parece?
Me parece perfecto. Mañana vamos a conocer la corriente angosta comiendo golosinas. No. Conversando.
Sin marcas.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ni chivos, ni promesas, una columna de Juan Manuel Carg sobre Charly García.
Prometer prometemos, ahora vamos a ver si cumplimos. Sí, este es Promesa sobre el bidet, que justamente fue el segundo tema que tocó Charly García el día sábado, ¿no?, en el Centro Cultural Kirchner, una jornada muy emotiva, hay que decirlo. Hoy vamos a hacer algo que tiene que ver con lo siguiente. Yo siempre consulto a dirigentes políticos latinoamericanos si me tardan en contestar 2 días, 4, 5. La semana pasada dije, che, ¿tienen algo para decir de Charly García? Me dirigí a un grupo de dirigentes latinoamericanos. Me contestaron en 5 minutos el 80%, lo cual denota o que hago malas preguntas en general o que lo aman a Charly. Entiendo que es la segunda. Hay una admiración muy grande en el continente latinoamericano hacia Charly García, ni más ni menos que uno de los principales músicos de nuestro país. Vamos a... Esto es variopinto. Tenemos testimonios de la Argentina, tenemos testimonios del Ecuador, tenemos testimonios desde Chile, desde Paraguay, desde Uruguay, desde el Perú. Vamos a empezar con ni más ni menos que una asesora presidencial de la Argentina. ¿Quieren? Muy conocida este año por el tema de las vacunas. Estoy hablando de Cecilia Nicolini. Le mandé un WhatsApp. Me dijo, obvio, sí, voy a opinar sobre Charly García y cómo me influyó en mi vida. La escuchamos.
Mi nombre es Cecilia Nicolini y para mí Charly García significa haber vivido muchos años fuera de la Argentina y aún así siempre encontrar su música en cualquier rincón de América Latina y del mundo. Significa sentirme orgullosa de su arte, de su poesía. Significa defender los derechos humanos en los momentos más oscuros de nuestras vidas y de nuestra historia. Y también significa hermanar generaciones. Siempre nos encontramos en sus letras, en sus canciones, que todos y todas sabemos de memoria y que siempre estarán vigentes. Charly García significa un legado para siempre en la historia del rock argentino y del mundo.
Bueno, empezamos tranqui, ¿no? El segundo que tengo es un diputado ecuatoriano que yo ya lo venía viendo que usaba unas chombas con Say No More. Yo lo venía siguiendo y decía, che, a este pibe le gusta Charlie García. Pavel Muñoz se llama, se va a presentar igual el mismo y va a contar que escucha a Charlie desde que era un adolescente, un joven. Vamos a escuchar a este diputado ecuatoriano, Pavel Muñoz, sobre Charlie García.
Soy Pavel Muñoz, legislador de Ecuador. Para mí Charlie García es un ícono del rock latinoamericano, del rock en español y particularmente de toda esa rica producción que tiene el rock argentino. No podemos pensar el rock en español si no pensamos y pasamos por Argentina y particularmente por Charlie García. Yo nací en el año 1975 y Charlie se convirtió en un músico generacional. Recuerdo que los últimos años de colegio con mis compañeros teníamos la posibilidad de programar música y siempre programamos rock en español y particularmente la rica producción de Serú Girán, de Sui Generis, de La Máquina de Hacer Pájaros y toda la discografía de Charlie García. Esta no es una celebración particular del rock argentino ni solamente una celebración de Charlie García. Es una celebración donde todos los fanáticos del rock en español te decimos feliz cumpleaños, Charlie.
Ahí pasaba desde Ecuador. Ahora nos vamos a México, pero es una historia interesante porque vincula a Charlie con el exilio, ¿no? Mucha gente que se tuvo que exiliar por las dictaduras latinoamericanas en su momento, entre ellos hijos de dirigentes políticos que incluso fueron asesinados en nuestros países y que emigraron con, bueno, lo que quedaba de sus familias, escuchaban a la distancia a García, ¿no? Un García que después escribió Los Dinosaurios, nada más y nada menos, hablando de la propia dictadura militar desde la Argentina. Pero quienes huyeron de otras dictaduras, como la chilena, la de Pinochet, también disfrutaron a la distancia a Charlie García. A ver, escuchemos este testimonio.
Soy Marco Enrique Sominami. Fui exiliado en Francia durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y a mi regreso a Chile, Charlie García fue un refugio por su música, por su liderazgo, por lo que representaba, porque representaba un aire de libertad, un aire de audacia en una sociedad gris, glaciada en hibernación y humillada por los militares y la derecha chilena.
Ahí está, ¿no? La importancia de García. En Paraguay pasa lo siguiente: hay un dirigente político que es ex candidato a vicepresidente de Paraguay, porque lo fue en las últimas elecciones, pero que a la vez es comunicador y que fundó una de las FM más populares que tiene el Paraguay. Entonces, aprovechando ambas cosas, le dije, ¿cómo es tu vínculo con Charlie García? Y nos contestaba lo siguiente.
Soy Leo Rubín desde Asunción, Paraguay.
Me tocó traerle a Charlie García como productor y director de la Rock and Pop de Paraguay cuando la radio cumplió 15 años. Era un mes de junio, hacía un frío terrible, terrible. Salió Charlie García con una especie de poncho y dijo, ¿qué hacen acá? Si yo para ustedes no estaría en este lugar, estoy cagado de frío, o algo así. Solo Charlie García, por Dios, me encanta. Chipi, chipi, bom, 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 say no more.
Ahí está, el carisma, ¿no?, de Leo. Y también hablando de carisma, ahora nos vamos a Uruguay. Una joven de 26 años, uno diría en principio, una joven de 26 años, ¿qué tiene para aprender de García, no? Porque García es un hombre que ya tiene 70, que tiene vasta experiencia, por ahí más afín a las generaciones, bueno, que escuchábamos anteriormente, de 40, de 50 años. Hay una joven de 26 años que nació en Fray Bentos, dirigente del MPP, del Movimiento de Participación, el Espacio de Mujica dentro del Frente Amplio, y que nos cuenta cuál es el vínculo que tiene con Charlie García.
Soy Julieta Sierra, tengo 26 años, soy militante del Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio Uruguay. Nací y crecí en ciudad frontera con Argentina, llamada Fray Bentos, por lo que el arraigo con Argentina estuvo siempre un poco más intensificado de lo habitual. Es cierto que Charlie marcó una generación que puede no ser precisamente la mía, que tengo 26 años, sobre todo por lo que representó él en momentos oscuros para América Latina, la resistencia que representó. Pero generacionalmente, asumirse contemporánea a esta especie de dios humano genera no solo una sensibilidad de otro planeta que no se puede dimensionar, sino que para los militantes de izquierda que pregonamos una continentalidad de las luchas, también ser contemporáneas a él es un privilegio, por sabernos coincidiendo en tantas banderas. Soy una uruguaya muy peronista. De hecho, hace 2 años, Charlie supo ser síntesis de ese amor peronista que creí no correspondido durante mucho tiempo. En un bar de Buenos Aires sonaba que no importa el lenguaje, ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Y ahí lo entendí todo. Feliz cumpleaños, Charlie. Sos parte de lo mejor de nuestra historia latinoamericana.
Bueno, ¿qué tal, eh? 26 años y ahí las palabras de amor para García. Lo último, la frutilla del postre. Una ministra en Perú, ministra del gobierno de Pedro Castillo, estoy hablando de Anaí Durán, un personaje muy importante en el Perú a nivel político, que es ministra de la Mujer, que es del espacio de Verónica Mendoza. También le dije la semana pasada, Anaí, ¿tenés algo para decir de Charlie García? Me contestó al instante, a los segundos, y nos decía esto que vamos a escuchar a continuación.
Soy Anaí Durán, de Lima, Perú. Y Charlie García ha significado para mí lo mejor del rock latinoamericano. Sentir que de esta parte del mundo hay buena música, hay pasajeras en tránsito que estamos conectándonos siempre en el continente y mucha energía, mucho potencial desafiante, ¿no? Esa, creo que la buena música y el espíritu contestatario de Charlie han sido fundamentales para varias generaciones y siguen muy vigentes.
Bueno, yo me quedé sin palabras porque la verdad que uno cuando va buscando testimonios y le llega tamaña lluvia de amor para un personaje tan importante en nuestra historia, uno ahí entiende, ¿no?, el papel cultural también que tiene la Argentina en términos de América Latina. El papel que tuvo nuestra música popular, porque así se define García como un músico popular, pero la influencia enorme que tuvo a nivel continental, me faltó algún testimonio de Brasil, lo conseguiremos a futuro, pero la verdad que impresionante, Mario, no sé, ¿qué les pareció a ustedes escuchar esta serie de testimonios que van desde una piba de 26 años hasta dirigentes que ya están cercanos a los 50 en varios casos, ¿no? Es decir, varias generaciones disfrutando a uno de los personajes más importantes de la cultura popular de la Argentina, sin lugar a dudas.
Sí, preciosa, preciosa la idea, también un pretexto formidable para seguir hablando de Charlie García. Una sola cosa se me ocurre lateral totalmente y luego Sergio dirá algo. ¿Qué es esto que vos señalaste? La música popular argentina, el influjo que tiene en nuestra región, ese potencial en todo el mundo, pero en nuestra región sin ninguna duda, un país señero. La Argentina, ¿no? Es decir, la cantidad de los músicos populares, vos decís, Charlie García, La Negra Sosa, el tango, un recuerdo cortísimo que tengo y lo dejo a Sergio. Alguna vez hice un viaje a Europa con periodistas de nuestra región, de gráfica, mayoría de gente de derecha, lo cual es medio lógico, digamos, yo acá pagado por el gobierno francés, que había un embajador acá que era pro-kirchnerista, raro. Entonces íbamos 2 personas, una compañera, una colega de Clarín, y yo de otros países. Y ahí viajamos en combi, viajamos con un grupo de periodistas de muchos países, Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela misma, de distintos lugares. Y entonces la combi, yo no luzco mucho de muchas cosas, pero si algo sé, mis amigos saben, son temas populares. Yo conozco tango, ¿viste? me lo sé, una que sepamos todas y unas cuantas. Empezabas a cantar Sandro, se prendían todo. Empezabas a cantar Mercedes Sosa, se prendían todo. Soledad. No, más nueva, se prendían todos los tangazos, todo. Es decir, el influjo a la música popular argentina es gigantesco, y en el caso de Charlie García es señero, ¿no?
Claro, me asombró 2 cosas de lo que contó Juan Manuel. Primero, la rapidez con la que le contestaron, lo cual muestra lo que genera Charlie. Pero segundo, uno acostumbrado a Charlie hablando de nosotros, ¿no? Bombardeo en Barrio Norte, habla de nosotros mismos, y resulta que eso es universal. Sí. Resulta que de una manera u otra, a todos también les pega y están en la misma vibración. Gran columna, Juan Manuel.
Gracias, y nos vamos demoliendo la columna, demoliendo tele, ¿les parece?
Dale.
Esto fue en el CCK.
Yo quiero que toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, vamos a hablar con Nicolás Dipp. ¿Quién es Nicolás Dipp? Bueno, él es licenciado en Sociología y doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becario del CONICET. En este mismísimo momento, que lo estamos viendo por Zoom, está conectado desde México y él ha publicado un libro que se llama Libros y Alpargatas, la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA, 1966-1974. Hola Nicolás, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo andás?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo para todas y todos. Acá andamos bien, en México, con un clima está templado, no está haciendo ni mucho calor ni mucho frío, como siempre la ciudad, y bueno, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, gracias por el diagnóstico del clima, te agradezco. Lo primero que te quería comentar, acá dice libros y alpargatas, ¿cómo nace esto, esta especie de contradicción entre los universitarios y los trabajadores peronistas en esa famosa canción que decía libros y alpargatas no? Al, sí, revés, al revés. Alpargatas sí, libros no.
Eso.
Ahí vamos, alpargatas sí, libros no. Mira, la idea del libro es que sea una historia de las múltiples historias que hay de la generación de los 60 y 70 y que se diferencie un poco de trabajos clásicos que hay sobre el tema, como los de Beatriz Ar, los Canterán, Silvia Sigal, que por lo general cuando hablaban de la politización de los universitarios de los años 60 y 70... vinculaban el tema a la política y al tema de la lucha armada y de la violencia, ¿no? Y lo que intenta el libro es justamente abordar una historia de la generación de los 60 y 70 que intentó superar ese desencuentro que aparece simbolizado en ese famoso alpargata sí, libros no, que se expresó de la peor manera en el golpe de Estado del 55 cuando la FUBA y la FUA, las federaciones universitarias vinculadas al reformismo argentino, con una larga tradición, tuvieron un papel activo y militante con el golpe de Estado al peronismo. Y justamente después del 55, esa generación que viene en los 60 y 70, una parte de esa generación que elige entrar al peronismo, intenta justamente superar ese desencuentro, y por eso el libro se llama Libros y Alpargatas, ¿no? La I que marque la unión entre los dos puntos. Y saliendo un poco de estas historias, de este lugar común de hablar de los 60 y 70 solamente de la política, la lucha armada, y recuperar proyectos políticos, intelectuales y proyectos de universidad que tuvo esa generación, y un poco la experiencia que aborda el libro es esa apuesta político, intelectual y universitaria, ¿no? A grandes rasgos.
Sí, yo tengo entendido que cuando Perón escuchó esa consigna, dijo, no, libros y alpargatas, ¿no? No era un movimiento bárbaro antiintelectual. Ahora, ¿cómo se va dando ese proceso, ¿no? Estaría bueno que lo puedas resumir de alguna manera para nuestros oyentes, entre un universitario, incluso profesor universitario, tan antiperonista, a un proceso en el que empiezan a abrazar los universitarios el peronismo.
Mira, por lo general se hizo como una caricatura, ¿no? del enfrentamiento entre el reformismo y el peronismo. Es verdad que las dos leyes universitarias del peronismo, tanto la que se conoció como Ley Guardo del 47 y la del 54, no le dieron un lugar preponderante a una de las demandas centrales del manifiesto liminar de la reforma del 18, que era la intervención política de los estudiantes en los órganos de gobierno. El primer peronismo tuvo bastantes problemas para resolver la relación con, más que nada, con los estudiantes reformistas organizados políticamente, pero en verdad, si uno ve la historia y aborda intelectuales claves, ¿no?, en este cruce entre peronismo y reformismo, se pueden ver que hay puentes tendidos también entre las dos tradiciones. Ahora aprovecho para, como paréntesis, se cumplen los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y muchas veces la historia de la Universidad de Buenos Aires se presenta como esta oposición peronismo-reformismo. Y justamente si uno ve intelectuales como Arturo Jaureche, que fue un reformista que después se acercó y también tuvo tensiones con el primer peronismo, Una de las cosas que decía Jaureche en Los profetas Lodi y la Yapa, El medio pelo, los libros que saca después del 55, era que había que encontrar una articulación virtuosa entre las clases medias y los trabajadores, y una y un punto importante para encontrar esa articulación virtuosa no era menos reforma, sino tener más reforma, porque justamente una de las cuestiones que reivindicaron, y lo va a terminar reivindicando también la experiencia de la juventud universitaria peronista en los 70, es que la participación política de los estudiantes en los órganos de gobierno, esa famosa demanda reformista que está en el manifiesto liminar del 18, es la que permite conectar las problemáticas universitarias con problemáticas políticas y sociales más amplias, ¿no?
Bien, estamos hablando con Nicolás Dipp, que es autor del libro Libros y Alpargatas, que en este momento está en México. Tengo la tentación de preguntarte qué haces en México, pero eso me parece que nos va a desviar del tema. Pero, ¿en qué momento entonces, cuál es el punto de inflexión a partir del cual los hijos de los que habían sido antiperonistas se convierten o empiezan a abrazar al peronismo?
Mira, hay varios puntos. Uno es el conflicto que se conoce como Laica Libre, el 58, que los dos sectores, tanto el católico como el reformista, que apoyaron el golpe del 55, después el gobierno dictatorial del 55 le da la autonomía a la universidad, pero también cuando está Frondizi en el gobierno, que después se va a conocer como la traición Frondizi, le da esa capacidad a las universidades privadas de dar títulos a habilitantes, ¿no? Y eso produce un gran conflicto dentro de lo que era ese conglomerado antiperonista dentro de la universidad. Pero después un punto clave también va a ser el 66, donde los sectores medios universitarios también van a pasar a la proscripción política y, bueno, van a estar en las mismas condiciones que los trabajadores desde el 55, ¿no? Y ahí aparecen experiencias que justamente a mí me interesan porque intentan tener un discurso propio para la universidad, porque por lo general las agrupaciones nacionales de estudiantes, que estuvieron del 55 al 66, la idea que tenían era sacar a los militantes universitarios de las universidades con la idea que la universidad era una isla democrática y tenía la autonomía y por afuera estaba la proscripción. Pero después las apuestas que vienen en el post-66, como las cátedras nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ahí van a haber intelectuales muy conocidos que fallecieron hace poco, como Alcir Argumedo, Horacio González, las revistas Antropología Tercer Mundo, Envido, e incluso ya entrando al 73, la formación de la juventud universitaria peronista. A mí lo que me interesaba, cómo se preocupan esos sectores por construir un discurso y políticas propias para la universidad. Y el proyecto de universidad que se va a cristalizar con la JUP en el 73, justamente lo que proponían era recuperar demandas del primer peronismo, como la gratuidad universitaria, ¿no?, que es ese famoso decreto del 49 del primer peronismo, que es una, todavía sigue siendo la gratuidad de Argentina en el marco de América Latina, una excepcionalidad, ¿no? Pero también recuperar la demanda del 18 de la intervención política de los estudiantes en los órganos de gobierno. Y si uno ve, por ejemplo, una agrupación que formó parte de la JUP, y últimamente se habló mucho, es la FUN, ¿no?, la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, porque ahí militaron Néstor y Cristina Kirchner, y en el 1973 publican un documento que se llama Bases para la Nueva Universidad. Hace poco CONADU publicó el documento directo, y ahí es interesante el gobierno universitario que proponen esos sectores, ¿no?, donde no solamente había que reconocer a los docentes, a los estudiantes, sino también a los no docentes, que ahora nos podríamos preguntar qué representación tiene la universidad de los no docentes.
Ninguna.
Y también a representantes de organizaciones, ¿no?, populares. Perdón, para no hacerlo tan largo.
No, te acotaba que no tienen ninguna representación, eso que ya en el 73 se pedía que tuvieran. Acá tenemos a una persona que fue miembro de las cátedras nacionales, me parece, ¿no?
No.
No. No estaba hablando de vos.
No, la respuesta es no, porque yo, mi carrera universitaria, entre otras variables, estuvo bastante condicionada por mi edad y el momento en que entré. O sea, yo me recibí recién en 1971, joven era yo en aquel entonces, digamos, porque, por ejemplo, alguna de las personalidades notables que citó Nicolás Dipp, que eran compañeros, compañeras que yo conocí, tenían algún añito más que yo, quienes integraban las cátedras nacionales, como por ejemplo, Alcira Rumedo, Horacio González, Carri, qué sé yo, tenían algún añito más que yo. Yo iba como alumno de Derecho, aparte facultad aburrida, hasta el cordobazo, iba a verlos y demás, pero cuando yo entré a la facultad como jefe de trabajo práctico, o sea, digamos, soldado raso, fue en el 73, digamos. Entonces ya integraba otra camada, igual en el cual la JUP y las agrupaciones con las que uno pasaba cerca estaba como oficialismo. Nicolás lo debe saber muy bien, ¿no?
Nicolás, ¿y qué llegada? Sí. Perdona, dale, decí lo que querés decir. Decí.
No. Solamente una para sumar lo que decía Mario, que en el 73, cuando vuelve el gobierno de Cámpora, la JUP por primera vez participa en las elecciones de centro estudiantes y gana elecciones de centro estudiantes, y también gana la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que la van a rebautizar como Federación Universitaria para la Liberación Nacional, ¿no? Que habla un poco del clima de época y este libro de Alpargatas.
Sí, en esa época a todo le ponían para la Liberación Nacional. Me acuerdo que había una cátedra que se llamaba Historia Antigua.
A Bagley.
Pero era la historia de Egipto. Y se llamaba Historia Antigua para la Liberación Nacional. Que dentro de todo no está tan mal. ¿Cómo termina esta experiencia, Nicolás? Es decir, hay un enorme proceso de peronización de la universidad. ¿Cómo podríamos ir cerrando la descripción de lo que ha ocurrido con todo esto?
Bueno, no termina muy bien, ¿no? La experiencia termina con lo que pasa en el 74, después en el 76, pero creo que la apuesta más audaz de todo esto es una ley que por lo general no se habla mucho, y fue una ley que reconoce las dos grandes tradiciones universitarias, que es la ley italiana de marzo del 74, del padre de Jorge, que era ministro de Educación del tercer gobierno peronista, y esa ley justamente tuvo... antes de que se aprobara, distintas estancias de debate, y un poco el articulado, que es un articulado polémico en cierto sentido, refleja las distintas tendencias o grandes tradiciones de la Universidad Argentina. ¿Y por qué? Porque por un lado reconocía la gratuidad del primer peronismo, por otro lado reconocía la autonomía universitaria, y por otro lado reconocía la participación de estudiantes en los órganos de gobierno. No como habría querido la JUP quería que sea equitativa esa representación, pero sí la reconocí. Después tenía dos artículos polémicos que un poco se explican por el marco de las internas que había dentro del peronismo y cómo fue, digamos, el desenlace del tercer gobierno peronista, que era que prohibía el proselitismo político dentro de las universidades y permitía que el poder ejecutivo también interveniera las universidades por decreto, ¿no? Pero reflejaba todo eso, reflejaba el clima de la interna de época dentro del peronismo y después las grandes conquistas de la Universidad Argentina, que me parece que la UBA, cumpliendo ahora sus 200 años, es fundamental que lo vea, no de esta manera de pensar otra vez, ¿no? Este peronismo versus reformismo, sino los puentes en común y las experiencias que intentaron sintetizar esos puentes en la historia argentina, ¿no?
Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Nicolás Dip, autor del libro Libros y Alpargatas, la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA. Un abrazo muy grande y gracias por estar acá en Gente de a Pie.
No, al contrario. Gracias a vos, Sergio, Mario y a todas y a todos. Un abrazo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
El bueno de Sergio Viñeschi pateó un panal de recuerdos. Y uno se acuerda, como que no, bueno, yo cursé toda mi carrera en Derecho fue durante la dictadura de Onganía. Yo entré clavado casi, un poquito antes terminé, entré en 1967, o sea, cuando transcurrió el primer año de Onganía, y me recibí en 1971 a mediados. No le cuenten a nadie, este año cumplí 50 años de haberme recibido de abogado. Vos sabés que no se conoce la fecha exacta, la efeméride, porque perdí mi libreta universitaria, no sé dónde era, pero alguna mudanza se me extravió. Fue en junio del 71, eso sí, sin ninguna duda. Entonces, en el 71 uno iba a ver las grandes clases públicas que daban compañeros y compañeras, sobre todo Juan. O sea, ¿no? Los compañeros de sociales, de filosofía y demás, que eran un montonazo, eran recapos. Y que por ahí a uno no le llevaban viste, con cariño, con todos ellos, y sin falsa coquetería, no les llevaban tantos años, pero te llevaban otra cosa, que eran graduados, o sea, uno era estudiante, eran graduados, y ahí aparte la carrera se hacía rápido, entraban a tener cátedra, por lo menos cátedras alternativas muy pronto. Alguna vez, alguno de ellos, no digo quién, se me ofendió, dije, yo te iba a mirar, pero si vos y yo tenemos la misma edad. Yo le decía, ahora tenemos la misma edad, porque, digamos, con unas cuantas décadas, 5 años, no es nada. Pero en otro momento no era así. Y después, bueno, tuvimos la vivencia algunos años de una facultad que era muy cambiada, la Facultad de Derecho, que era muy conservadora, muy cambiada, con cursos para centenares o miles de personas. Yo estuve en una cátedra, yo podría decir esto, y macanearía un poco, no lo voy a hacer, una cátedra que dirigía Arturo Sampaio, o sea, que vivía, tenía la cátedra, y que era como una referencia grande. Sampaio daba clases de vez en cuando, las llamadas clases magistrales, una cosa, y por abajo, en realidad, quienes se manejaban, que uno, insisto, yo era el último soldado, eran docentes, y que yo, que tenían una vocación, una militancia política, que yo eran gente del setentismo, digamos, alguno también, el titular de cátedra también me podía llevar unos añitos a mí, y un recorrido, pero no tantísimo. Eran momentos muy vibrantes, muy pasionales, donde, por cierto, tal vez había un grado de radicalización que competía con el nivel de la enseñanza, ¿por qué no? Pero ojo, que en ese peronismo, y esto es lo muy interesante que nos dijo Nicolás Dip, hubo grandes leyes, como el Italia, es decir, grandes intelectuales y hombres de Estado como el viejo de Tayana, el Tayana padre, la Corte Suprema que se formó ante el gobierno de la Corte, una gran Corte Suprema con Héctor Manata, Arauca, una formidable Corte que dictó fallos realmente señeros. Hubo Esteban Rigui, que era un pibe en ese momento, el bebé Rigui, eran grandes figuras que hicieron grandes cosas jurídicas de un Estado de derecho avanzado, reformista, no revolucionario, en ese momento, que coincidía con todo ese momento de época que era tan trabajosa y que ahora, que por supuesto se perdió en el olvido. Toda esa producción y todos esos avances progresistas, reformistas, si querés, muy, ¿cómo decir?, de izquierda, que se perdieron en el tumulto porque el tiroteo, la masacre, borraron todos esos recuerdos que son dignos.
Sí, Mario está mencionando a Arturo Sampaio, nada más y nada menos que uno de los ideólogos de la Constitución de 1949.
Sí.
Y lo otro que me queda como para comentarlo, nada más, capaz que en otras columnas lo podemos desarrollar, ¿cuánto ha bajado el protagonismo de la universidad como sujeto social político? Porque en otros momentos los universitarios salían a la calle, eran protagonistas. No está ocurriendo. Simplemente señalarlo, ¿no? Y eso hace que en la perspectiva histórica uno se pueda asombrar un poco. Uno no puede dar por descontado que los universitarios salen a la lucha. Antes sí se podía dar por descontado.
Es interesante eso. Si yo no sé tener un registro de todo lo que fue. Lo que sí tengo recuerdo de ese momento y de otros es lo que era la universidad, el mundo longaniato, ¿no? Lo que era el silencio de Longanía y lo que fue el cordobazo. El cordobazo ocurrió ahí. Ahora, la Facultad de Derecho, tan cerrada, tan estereotipa, la Facultad de Derecho había que entrar con jetra, corbata y las compañeras, colegas, vestidas de, ¿no? Y en algún momento ni siquiera con pantalones, ¿eh? O sea, y así se hacía y se aceptaba esto. Y de pronto el cordobazo, Dios, hizo. Las dictaduras hay un momento que implosionan.
Sí.
No se lo deseo a nadie, ojalá nadie lo viva más en la Argentina, es un lindo momento.
Sí.
¿No? Claro, cuando la dictadura se cae a pedazos, cuando todo el mundo en las canchas canta, se va a acabar la dictadura militar, cuando los artistas salen, cuando todo se arregla, es un momento precioso, porque aparte es un momento que combina el ingenio de la anticensura con toda la creatividad que tuviste contenida.
Claro, eso se le llama primavera por lo general en política,
¿no? Así es, yo ya no me acuerdo. Nosotros igual, a pesar de todo, vamos a hacer el esfuerzo de rememorarlo, y hasta mañana por ahí me vuelve a la memoria quien te dice que no, y nosotros aprovechamos entonces para irnos en buen orden y volver mañana, como todos los días de 3 a 5, nos despedimos con buena música. La presenta Mariana Fosar.
La agrupación 2 más 1 con Garzas Viajeras, de Aníbal Sampaio.
su vuelo como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se abarca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo nido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble.